El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo episodio del Punto sobre la Historia desde los estudios de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. Inasequibles al desaliento frente al micro, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Y en la realización, oído a visor, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Hoy vamos a hablaros de ambición, de lujuria, de venenos, incestos, pactos con el diablo, muertes, muchas muertes, corrupción, ambición, falta de escrúpulos, intrigas, sed de poder, de mucho poder. Hoy vamos a hablar de una de las familias más poderosas de la historia. Respetados, temidos, todopoderosos, ellos son los Borgia. Bienvenidos a...
El Punto sobre la Historia.
Hola, soy Rodrigo de Borja. Me conoceréis por el nombre con el que me llaman los italianos. Borgia. Claro, yo fui Alejandro VI, el Papa Borgia. ¿Cuántos nombres, verdad? Soy español, valenciano, de Gandía, nada menos. Un tío mío llegó a ser papa, Calixto III. Él fue quien me hizo cardenal, pero no te equivoques. El Papa Borgia soy yo. Desde que me hice papa, me dediqué a hacer mi santa voluntad. Y al que se atreviera a cuestionar mi autoridad, mataré. Fui tan temido como detestado. Mira que hice cosas. ¿Os suena que allá cuando Colón descubrió América hubo un papa que repartió el planeta entre España y Portugal, así por el morro, tirando una línea? Pues ese papa fui yo. Y a pesar de todo, he pasado a la historia por mi afición al veneno y por mi conducta escandalosa. Aunque, ¿qué quieres que te diga? Tampoco fue para tanto. Bueno, a mi alrededor la gente se moría. Y tuve 6 hijos reconocidos con una mujer casada. Para ser papa no está mal, ¿eh? Como era el papa y tenía mucho poder, aproveché para dejar bien colocaditos a mis hijos. Su mayor, Juanito, le hice comandante en jefe de los ejércitos papales. Luego vino César. Este era un crack. Le nombré cardenal y legítimo sucesor con 18 añitos. Lo que pasa es que envidiaba el puesto de su hermano. En esas estábamos. Tuya mía, cuando a Juanito le dieron matarile a orillas del Tíber. Si César le sucedió al frente del ejército papal, fue por casualidad. Su sueño, angelito mío, era conquistar un reino para la familia. Rudo, egoísta, celoso, violento, ambicioso, con muchas ganas de comerse el mundo. ¡Ay, esa falta de escrúpulos! Me llena de orgullo y satisfacción. ¡Mi Lucrecia! Sensible, alegre, de porte noble, frágil y muy hermosa. También dicen que era muy ambiciosa y experta en venenos. Esos son zarandajas, bulos, chorradas que contaron mis enemigos. A mi Lucrecia le tuve que organizar la vida desde que era muy joven. Me casé 3 veces, la primera con 13 años. La utilicé sin cortarme un pelo. Todo vale para afianzar el poder de la familia. Se rodeó de poetas, pintores, filósofos y demás gente de mal vivir. Pobrecita mía. En una cena me envenenaron. En a hierro mata. Así acabó el poderío de los Borgia. Chimpún. San se acabó lo que se daba. Luego está mi nieto Paco. Paquito. Francisco. Fue amiguete de Carlos V. Dicen que estaba enamorado de la emperatriz Isabel de Portugal y que cuando vio su cadáver lo dejó todo. Ingresó en los jesuitas y se hizo santo, San Francisco de Borja. Si es que lo llevaban los genes. Como veis, los Borgia vamos por ahí dejando huella. Soy Rodrigo de Borja, el patriarca, el padrino, el Papa Borgia. ¿Qué?
Diego, sigues nuestro padrino. Una mínima cantidad de padrino, pero padrino al fin y al cabo. Bueno, para entender el mundo en el que se mueven los Borgia, vamos a contaros el mapa de Italia de finales del siglo XV y de principios del siglo XVI. Para explicarlo en una frase, Italia era un follón de narices.
Un follone. La península italiana era un conglomerado de unos 20 estados, cada uno de su padre y de su madre. Había repúblicas, ducados, marquesados.
Pero pese a su fragmentación política, Italia era un lugar muy poblado y muy poderoso económicamente. Por eso, todo el follón. Porque, claro, nadie se pelearía, por ejemplo, por el desierto del Gobi, ¿verdad?
Pues no.
Por su posición geopolítica, Italia controlaba parte del comercio mediterráneo.
La agricultura era potente y había lucrativos mercados europeos de paño y seda. Los banqueros genoveses, junto con los alemanes, eran el Fondo Monetario Internacional de la época. El capital fluía desde y hacia Italia.
Mucha tarta para repartir y demasiadas bocas ansiosas de meterle mano. El norte de Italia, la Toscana, la llanura del río Po y las faldas de los Alpes venían a ser, al menos nominalmente, parte del Sacro Imperio, pero en realidad eran estados autónomos. Aunque la cosa venía de antes, en tiempos de los Borgia, los franceses de Francisco I y los españoles de Carlos V querían quedarse con su tajada.
Había pequeños estados como Módena, Mantua, Parma, pero la zona la controlaban Venecia, Florencia, el Ducado de Saboya y el Milanesado.
Venecia era rica, una potencia comercial y militar que miraba al sur, al resto de Italia, pero que sobre todo miraba con sus ojos y con sus cañones al comercio mediterráneo oriental. Más preocupada siempre por derrotar a su gran rival, los otomanos quieren andarse con pequeñeces italianas.
Florencia, es decir, los Medici. Casi podríamos decir, David, por favor.
La gran familia. La familia.
La familia. El sector financiero y la industria de la lana crearon una época de esplendor económico y artístico, mezclado con calles inundadas de sangre y violencia política.
Y pasamos al Ducado de Saboya, al oeste de los Alpes, rodeada por Francia, Venecia, Génova y Milán. Este fue el campo de batalla que eligieron Francisco y Carlos, Francia y España. Desde Turín, la capital del ducado, mandaba la dinastía Saboya.
El Milanesado, vamos a hablar del Milanesado, gobernado por los Visconti, hasta que les echa patadas la siguiente familia, los Sforza. Atención, los Sforza eran una panda que harían que la mafia rusa y la yakuza japonesa se hicieran pis ante su sola mención.
El centro de la península estaba ocupado por los estados pontificios, en los que el papa no ejercía solo de autoridad religiosa, sino que era un príncipe más. ¿Creéis que al ser un estado gobernado por religiosos no había castas o dinastías?
¿Os equivocáis? En el caso de que así sea. Nuestros protas, los Borgia, son una prueba de ello. Los puestos de poder pertenecían a la familia del papa, sin excluir a hijos, sobrinos y amantes.
El sur tenía solo un protagonista, el reino de Nápoles. Allí el míster era el rey de Aragón. Nápoles siempre estuvo en manos de la monarquía hispánica.
Imaginaos a Italia como metáfora, como una comunidad de vecinos en la que todas las casas quieren robar a las demás y los padres de familia son unos mamones despiadados y sangrientos. Cada reunión de vecinos acabaría con 36 muertos, y lo que es peor, sin decidir si se arregla la bajante o no.
Bueno, pues en el centro de la península, sobre todo en los estados pontificios, es donde medró la familia Borgia. Pero nos vienen a la cabeza varias preguntas. ¿De dónde venían? ¿Cuál era su origen? ¿Cómo llegaron al poder?
La casa de Borja se originó en el pequeño pueblo aragonés de Borja y cuando adquirió territorios y poder se estableció en Játiva. Con el tiempo llevaron su sede a Gandía. Se les llamaba así, Casa del Ducado de Gandía. La familia dio el salto a Italia donde su apellido se italianizó, pasando a llamarse con el clásico Borgia.
La alineación titular de los Borgia, es decir, la familia que nos ha llegado a través de novelas y películas, empieza con Alfonso de Borja, que fue el papa Calixto III, tío del más famoso de todos, Rodrigo de Borja, el papa Alejandro VI.
Ya veis que todo queda en casa. Rodrigo, el papa Alejandro VI, fue el cabeza de familia. Los hijos de su santidad fueron Pedro Luis, César, Juan, Lucrecia y Jofré. No quiero ni imaginármelos peleando por el mando a distancia de la tele.
Pues tus hondas preocupaciones, amigo Lorenzo, son órdenes para nosotros, para que puedas imaginarte, por ejemplo, una cena de Nochebuena en la familia Borgia. Francis se ha preparado un momentazo de leyenda negra. Francis, a por ellos.
¡Ah, los Borgia! Esa familia epítome del mal, del trabajo de Satanás en la tierra. La familia más corrupta de la historia, por donde pisaba un Borgia, no volvían a crecer las habas, creo. Bueno, tiempo muerto, tiempo muerto. Vamos a intentar poner las cosas en perspectiva. Los Borgia eran una familia de su época, con todas las miserias del mundo y los cadáveres en el armario habituales. Pero eran peores que los Sforza, que los Orsini, que los Medici. En dos palabras, ¿no? El por qué la palabra Borgia ha llegado hasta nuestra época con ese color sangre se debe a una razón muy sencilla. Ya en la época y en años posteriores, se creó un estado de opinión contra ellos. Casi todo lo que se decía era cierto. No todo, en realidad, como veremos ahora. Pero lo mismo peor se podría haber dicho del resto de dinastías poderosas de la Italia de la época. El problema, amigos míos, es que los Borgia no eran italianos. Era casi inconcebible para el resto de familias italianas que una casta extranjera tuviera semejante poder. De ahí la imagen negativa creada interesadamente que nos ha llegado hasta hoy. ¿Qué nos viene a la cabeza si nos dicen Borgia? Asesinatos e incesto. ¿Qué nos viene a la cabeza si decimos Medici? Mecenas de las artes, ¿verdad?
Sí.
Amigos, pues me temo que no. El gran Medici, Lorenzo el Magnífico.
Hola, ¿qué tal? Lorenzo, aquí a la...
Exactamente.
Aquí con nosotros.
Pues era un magnífico señor de la guerra, un magnífico asesino, un magnífico ladrón. Un magnífico Medici, vamos. Haría que Henry Kissinger pareciera la novia de Mickey Mouse. Pero insisto, de verdad, no era ni mejor ni peor, ni más alto ni más bajo. En un concurso de cabronías entre Rodrigo Borgia, Ludovico Sforza, alias el Moro, y Lorenzo el Magnífico de Medici, habrían ganado... los tres.
Tablas.
O uno habría matado a los otros dos, no sabemos quién, unos a otros, ¿qué más da? Uno de los orígenes de la leyenda negra es la historia de Italia que escribió Francesco Gicciardini en el siglo XVI. El tipo dice ser un analista imparcial, pero siempre estuvo en la órbita política de los Medici. No sé si me explico.
Perfecto.
El boom de la tergiversación popular sobre los Borgia llega en el siglo XIX cuando el gran Víctor Hugo, el autor de Los Miserables y Nuestra Señora de Notre Dame, cogió la figura de Lucrecia del libro de Gicciardini y la usó para un novelón romántico y sanguinoliento en 1833 que ya fijó para siempre en nuestro inconsciente colectivo la imagen de la pobre Lucrecia, que por cierto, como veremos después, nunca envenenó a nadie.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El mundo de los Borgia da para pasarse un año hablando de ellos. Además de poder, los Borgia generaron historias muy, pero que muy curiosas. Pero no os las vamos a contar. ¡Vamos a jugar!
Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos al concurso que reúne ante la pequeña pantalla toda la familia. El popular concurso Conozca el Renacimiento Italiano. Hoy tenemos a tres concursantes que vienen a demostrar que conocen el Renacimiento Italiano mejor que nadie. El primero es Don Estropicio Muladar, que viene de las Islas Fiji. Buenas tardes, ¿puede presentarse, Don Estropicio?
Buenas tardes, me llamo Estropicio Muladar. Trabajo en los vídeos de televenta, estos que ponen por la noche de comprar gafas de sol, aparatos de gimnasia y todo eso. Yo salgo en blanco y negro haciendo de antes, o sea, lo de antes de comprar el aparato, así con cara de gordo, cabreado y todo eso.
Pues es un trabajo muy bonito, gracias por venir, Don Estropicio. A su lado está Doña Leotarda Prieta, que viene de Castellón, de La Plana.
Hola, buenas tardes. Me llamo Leotarda Prieta, soy periodista y me dedico a hacer resúmenes de famosos cuando mueren. Eso que de repente se muere una estrella de rock y hay que hacer un articulito y nadie sabe quién es. Pues eso lo hago yo.
Nuestro tercer concursante, no menos baladí, es Don Cariacontecido, tricúspide, que viene desde la Fosa de las Marianas.
Buenas tardes, yo me dedico a la repostería con vinagre, por eso tengo esta cara de acontecido, cari acontecido. Lo de los postres avinagrados es un campo nuevo y estamos tratando de abrir una franquicia de tartas de vinagre para cumpleaños y tal, ya me explico. En fin, somos una startup muy joven y dinámica y bueno, queremos ir creciendo poco a poco para no morir de éxito y tal.
Pues muy bien, ¿de dónde sacarán los redactores del programa a esta gente, por Dios bendito? Bien, vamos, ya que estamos todos, con la primera pregunta acerca del Renacimiento Italiano. La primera pregunta es para Don Estropicio Muladar. Jugad también desde casa, ¿eh, amigos? Don Estropicio, le voy a dar tres opciones.
Dígame.
Solo una de ellas es auténtica. Díganos cuál. Ahí va. Opción número 1. Los Borgia crearon el queso mozzarella trayendo búfalas a Italia. Opción 2. Lucrecia Borgia tuvo un problema físico que le impedía tener relaciones sexuales y encargó a un ingeniero que creara un juguetito sexual para ella. U opción 3. César Borgia cortó la oreja de un napolitano, concretamente, y se la dio a comer al propio napolitano.
¡Qué bárbaro, chico! ¡Qué difícil! Son verosímiles todas las opciones. No sé qué decir. Voy a decir... ¡la 3!
Nuestro concursante ha dicho que la real era Don César Borgia cortó la oreja de un napolitano y se la dio a comer al propio napolitano. La solución es... ¡error!
¡Vaya por Dios!
La auténtica es la 1. Los Borgia introdujeron en la zona de Ferrara las búfalas con cuya leche se hace el delicioso queso mozzarella. ¿Qué le ha parecido? Ha aprendido mucho.
¡Vaya tontería, la verdad!
Vamos con la pregunta para doña Leotarda Prieta, que está más prieta cada minuto que pasa.
Ay, gracias. Bien.
¿Cuál de estas tres opciones es la auténtica? 1. La tercera mujer del Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, fue condenada por brujería cuando el Papa se cansó de ella. 2. César Borgia pasó su noche de bodas intoxicado de laxantes. O 3. Jofre Borgia perdió un ojo cuando no quiso pagar a una prostituta y esta le clavó un alfiler.
Ay, venga, me lo voy a jugar porque yo he venido aquí a jugar. Voy a decir la 3, la de la prosti.
La opción de doña Leotarda ha sido la de la prostituta y el ojo arrancado. ¿Oído esto? ¡Error! ¡Ay! La auténtica era la 2. César Borgia se pasaba la vida tomando pequeñas dosis de veneno para inmunizarse ante un posible envenenamiento real. En su boda con la hermana del rey de Navarra, alguien, un cachondo suponemos, cambió su dosis de veneno habitual por unos fuertes laxantes que hicieron que su noche de bodas no fuera exactamente como imaginó. Vamos con la tercera pregunta para nuestro favorito, Don Cari Acontecido.
Gracias.
¿Cuál es la auténtica? 1. San Francisco de Borja dejó de ser jesuita porque se enamoró de un franciscano. 2. Lucrecia Borgia puso una escuela de cocina junto con el amigo de la familia, Maquiavelo. O 3. Cuando murió el Papa Alejandro VI, los obispos se arrojaron sobre su cadáver para arrancarle las joyas.
Pues mire, es que ni me lo voy a pensar. Voy a decir la 2, la del Masterchef medieval de Lucrecia y Maquiavelo.
Nunca haya acontecido. Puede que sea cierto. Sí, sea sí. El único punto y, por tanto, se llevaría los maravedís, ¿no?
Es correcto.
¿En qué consiste el primo?
Es correcto.
Bien, pues lo que ha ocurrido es lo siguiente. ¡Error!
¡Toma!
¿Cómo que error?
La correcta es la 3.
Cuando murió el Papa.
Cuando murió el Papa Alejandro, a pesar de las precauciones que puso su hijo César para que esto no ocurriera, los obispos se tiraron como buitres literalmente al cuerpo ya hinchado del Papa para arrancarle la joya. Una escena preciosa, ¿eh?
Muy bonita, muy
bien,
bonita.
No hay vencedor claro en el concurso, así que acabamos el programa dirimiendo el vencedor al más clásico estilo renacentista. Ahí tenéis unas navajas y el que sobreviva, ¡vence!
Bueno, mientras los concursantes se matan como Dios manda, escuchad a Nuria que se ha preparado un momentazo para conocer a los papas más destacados del siglo XVI. No tiene desperdicio, Nuria, a por ellos.
Hablar del papado en esta época es hablar de la institución más poderosa del mundo. La Iglesia capitalizaba poder político y económico, como cualquier otro estado o institución financiera. El siglo empieza con nuestro ya conocido Borgia Alejandro VI. Lo sucede Pío III, al que no le dio tiempo a decir ni pío, ya que duró 26 días. Justito después de encarcelar a César Borgia. Llega Julio II, llamado el Guerrero, como si los de antes hubieran hecho punto de cruz. Un auténtico Maquiavelo que creó la Guardia Suiza con su uniforme diseñado por el mismísimo Miguel Ángel. León X ya era un cardenal a los 13 años, edad más que de sobra para llevar sobre sus hombros la insoportable responsabilidad de dirigir las almas de los creyentes. Apoyó a Carlos V en su pretensión al trono imperial y aprovechó para vaciar las arcas del Vaticano a base de fiestas.
Fiesta.
Adriano VI, un flamenco al servicio del emperador Carlos V.
Dale.
Y que, atención, fue regente de Castilla. Siendo regente, comenzó la revuelta de los comuneros. No os digo más. Cuando nuestro actual papa eligió el nombre de Francisco y expresó sus intenciones reformadoras, alguien hizo el chiste de que el nombre debería haber sido Adriano VII, ya que Adriano VI fue también un gran reformador. Marcelo II, 22 días duró el hombre. Eso sí, el gran músico Palestrina escribió para él una de las músicas más hermosas que se ha creado nunca, la Misa al Papa Marcelo. Pablo IV, promotor de la Inquisición Romana, del gueto judío en Roma y del famoso Índice de Libros Prohibidos. Pío IV, un Medici. En pleno Concilio de Trento, el arma teológica, y no tan teológica, contra la reforma de Lutero que ganaba adeptos en toda Europa. Pío V dio forma a la liturgia que hoy ven aquellos que van a misa los domingos. La misa gregoriana. Digamos que fue el que dijo, empezamos con esto, luego nos damos la paz, luego la homilía y acabamos con un
podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.
El siglo acaba, más o menos, con Sixto V, uno de nuestros favoritos, porque con ese nombre no sabemos si era Sixto o si era Quinto. Un tipo profundamente odiado por los ciudadanos de Roma. Sabiendo que nadie le haría una estatua a su muerte, se la hizo él mismo y la puso en la cima del Capitolio. Toma ya. Por supuesto, en cuanto la palmó, la estatua duró 20 minutos. Eso ha sido, amigos punteros, un repaso somero, signifique eso lo que signifique, sobre algunos papas del siglo XVI. No los juzguéis, son hijos de su época, y muchos eran también hijos de otros papas.
Bueno, un personaje que nos ayuda a entender la época y a toda la humanidad es un tipo que se llamaba Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola, un dominico y predicador florentino que se convirtió en la mosca cojonera de, bueno, de todo el mundo.
Savonarola predicó contra el lujo, la depravación y la corrupción de la iglesia de su época. Parte de razón no le faltaba, las cosas como son, pero se le fue un poquito la mano.
Un poquito.
También fue el enemigo de la sodomía, de los libros, de los espejos, del maquillaje, de la piel vista, de las sonrisas, del baile, de la gente en la calle, de la música, de la tolerancia, de lo que viene siendo la vida, vamos.
Un juergas, vamos. Sí. Seguro que habéis oído la expresión la hoguera de las vanidades, aunque solo sea por la maravillosa novela de Tom Wolfe. Vale, pues la hoguera de las vanidades era una hoguera real que en febrero de 1497 Savonarola montó en el centro de Florencia, quemando cualquier cosa que oliera a vanidad y a superficialidad.
Se metió con todos los poderosos, incluyendo a nuestro Papa Borgia, Alejandro VI. La verdad es que no se cansaba de dar la matraca al tío ahí, venga y venga a dar la matraca, y se estaba buscando la ruina.
Así que llegó un día en el que la hoguera de las vanidades, digamos que la protagonizó él mismo. O sea, estuvo en el lado equivocado de la hoguera, ¿no? O sea, que le quemaron con todo éxito. Y así acabaron los días del poder del plasta este.
Y vamos a llamar por teléfono porque nuestro equipo de investigación, como siempre, ha realizado un esfuerzo sobrehumano y sobrecogedor. Y vamos a llamar a Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola. Tengo que decir el nombre completo así como recreándome y dándole mucho rollo para que Lorenzo tenga tiempo de salir corriendo, coger el teléfono y... Bueno, perdonadme que os cuente los entresijos del programa, pero es que esto es lo que hay. A ver si está ahí Savonarola... Lo va a coger, atención, estará.
Sí, buenas tardes, Savonarola aquí.
Buenas tardes, señor Savonarola. Queremos que nos contase su forma de ver el papado.
Ah, pues mire, me van a perdonar, pero es que ahora mismo me viene un poquito mal. Es que están a punto de quemarme, ¿sabe usted?
Bueno, siendo como era usted el azote de la corrupción moral y papal, ¿cree que sus ideas abrieron fuego contra el papado?
¿Es cierto que durante sus homilías sus ojos echaban fuego?
¿Usted vio la situación porque donde se ve humo hay fuego?
¿Saben que podrían ustedes meterse los chistecitos de fuego por allí mismo, no? Por el orto.
Es que aquí somos esclavos de la candente actualidad. Ya vemos que está usted muy quemado y no está por la labor de echar más leña al fuego, ¿no? No se preocupe, que no le molestamos más.
Pues gracias, sí, porque es que ahora mismo se me acerca un señor con una pira, y bueno, perdonen, los últimos minutos que me quedan de vida los voy a aprovechar para decirles que me gusta mucho el programa,
Muy bien, pues nada.
Se agradece.
Se agradece.
Nada, señores.
Nada,
señores. Se va con Dios. ¡Uy!
Bueno, señores punteros y punteras, esto es lo que se llama dar noticias en caliente, y no me negaréis que una entrevista a pie de hoguera con el mismísimo Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola es todo un puntazo. Pero no es el único puntazo. Lorenzo Maria Francesco Matteo Gallardo
Liébana
nos trae un momentazo con cara de ángel, la hija del Papa. Ha llegado el momento, Lucrecia.
Bien, aquí estamos. Lucrecia, la hija pequeña del Papa Alejandro. Se han dicho tantas cosas sobre ti, vamos a desmentir algunas. El presunto incesto cometido con su padre y de paso con su hermano César. Bueno, pues no, chavales. Fue un rumor creado por la familia rival Sforza después de que Alejandro declarara nula la boda de Lucrecia con Giovanni Sforza, uno de la familia. El rumor triunfó de tal manera que todavía hoy estamos aquí, ¿no? Con ese día en la cabeza, fijaos. Lucrecia descubrió, siendo adolescente, que el hombre que pensaba que era el tío Alejandro, el tío, hola Tito, el Papa Borgia era en realidad su padre, y enseguida descubrió que su padre tiene de amante a una amiga suya, Julia Farnese, de unos 14 añitos. Eso tiene que escocer un poco, ¿no? Lucrecia se va a un convento, pero tiene que volver para casarse en una boda política, típico de la época. Reúne cierto poder y lo usa, atención, para crear una especie de banco de crédito para los pobres. Lucrecia, amigos, jamás envenenó a nadie, jamás asesinó a nadie. Por cierto, ella hablaba con toda la familia en valencià. Pues por ahora solo me voy a despedir en valenciano, como lo haría la propia Lucrecia Borgia al salir de una fiesta en un palacio de Roma. ¡Au!
Y esto yo no sé qué es.
Mira, tú el sábado te pones Onda Madrid a partir de las 2 y 5 más o menos y te encuentras un programa de radio que dice esto quita el sentido de toda la gente. Y después luego yo me voy a iTunes, a iVoox y me descargo muchas más cosas de programa de radio.
Y los domingos por la noche en Telemadrid.
Y también es una maravillosa revista digital donde os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele y está disponible para Apple y Android.
Pues esto, amigos y amigas, no da para más. ¿Y? Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están encendiendo la hoguera para quemarnos en un auto de fe que se celebrará en medio del control de realización. Nos despedimos con esto que ya es un clásico.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.